Está el plan invierno, que ya comenzó hace unas cuantas semanas para atender a las personas en situación de calle, con cupos nuevos, también con los móviles de ACE dedicados a las personas en situación de calle que están las 24 horas. Lamentablemente, dentro de las últimas semanas hubo un fallecimiento de un hombre de 48 años que vivía en la ex terminal Góes, que volvió a poner el tema en la agenda. Él había asistido en ocasiones a refugios, pero en otras prefería permanecer en la calle, tenía temor a perder su trabajo como cuidacoches. Y en esta semana, un hombre de 46 años fue encontrado sin vida en Rivera por un equipo de calle de Mides. Tenía 64 años y estaba también con otro hombre bajo un puente allí en la ciudad de Rivera. Y bueno, tenemos a Carla Lima, la directora de la División de Coordinación para las Personas Sin Hogar del Mides. Buenos días, gracias por venir.
Buenos días, gracias por traer este tema que nos preocupa especialmente. En esta mañana, 19 de junio, tenemos unos cuantos patriotas haciendo la jura y la promesa de la bandera hoy, y venimos a traer esta pregunta, ¿no? ¿Qué nos está pasando con estos ángulos de la sociedad en que se empiezan a caer personas que deciden, que prefieren, por dificultades muy severas, habitar la calle?
Bueno, nos trajo información de último momento de lo que pasó en Rivera, ¿no?
Sí, ayer a la tardecita llegó el informe del forense.
Así es, tenemos por acá para compartirlo, que muy amablemente Lima nos brindó esta información. Del examen realizado por el médico se determinó que la causa de muerte fue por una pancreatitis hemorrágica, posiblemente provocada por consumo de alcohol. Menciona parte de esta autopsia que se le realizó al señor de 64 años que falleció allí en la ciudad de Rivera.
Bien, y bueno, es uno de los testimonios también que había de los vecinos, ¿no? Que hablaba de las situaciones en que estaba, que había elegido estar en situación de calle por problemas familiares, que también parte de la familia lo iba a buscar, ¿no? Para que él volviera con ellos. Bueno, el Mides también intervino, pero bueno, esta persona había decidido que su vida era esa, ¿no? Que quería estar en la calle y bueno, no aceptar lo que le estaba ofreciendo el Mides y tampoco lo que la familia quería, ¿no? ¿Qué hace el Mides ante este tipo de situaciones? ¿Qué puede hacer? ¿Está la internación compulsiva? ¿Qué se puede hacer?
Los equipos allí en Rivera, lo contaban ayer en conferencia de prensa, tenían un diálogo permanente con él. A veces iban dos veces en la noche a ver si más tarde él accedía, ¿no? Hay una comida caliente que se le ofrece, un espacio para bañarse. ¿Qué está pasando por la cabeza y por el corazón de esta persona que prefiere esta situación tan adversa, ¿no? Nosotros estamos preocupados con esto y la respuesta es el acercamiento, el diálogo, reconstituir ese vínculo. El vínculo ya sea con la institucional, ya sea con lo personal, y que por algún lado podamos acercarnos. Ahora vamos a reforzar a través del proyecto de Puertas Abiertas que se inaugura este sábado, y hay duplas con un especialista que puede ser psicólogo, educador social, y con un referente par. Vamos a hacer este doble acompañamiento para acercarse a las personas que no ven como viable este acercamiento, ¿no? Entonces, algunos de estos referentes pares, que pueden ser agentes comunitarios, o algunos, ¿sabés qué? Gente de las organizaciones como UNITEP, que ya pasaron por la situación de calle y que están saliendo de allí a través del monotributo Mides, que tienen sus emprendimientos, que tienen sus casas con ayuda, la vivienda asistida que nosotros ofrecemos, y que lograron salir, lograron dar ese paso, empezar a circular en otro sentido, y que puedan hacer este acompañamiento para que la persona se visualice en otra situación.
¿No se le puede aplicar internación compulsiva?
La internación compulsiva es hay que hacer un procedimiento que está determinado por la ley. Si se ve que la persona tiene alguna dificultad física o mental, se llama al médico por medio de ACE, el 105, la gente puede llamar directamente también al 105, y el médico es el que tiene que determinar la internación compulsiva. No somos nosotros, no es cualquiera que puede decir internación compulsiva. Eso está debidamente expresado en la ley, y es el médico el que determina si corre peligro o riesgo por deterioro.
En este caso fue una decisión personal de este señor.
Claro,
el seguir en la calle.
La
no
persona
aceptar la ayuda.
Considera que eso es preferible.
Y ante la negativa de esta persona de de no ir a un refugio cuando el MIDES fue a consultarlo. ¿El MIDES no podía haber llamado a ACE para constatar alguna enfermedad mental o algo al respecto?
Claro, la ley lo que indica es si corre riesgo, si se lo ve en una situación peligrosa que corra riesgo de vida.
Claro. ¿El MIDES puede asegurar hoy que todas las personas que están en situación de calle tienen un refugio, tienen un lugar, tienen una cama?
Hoy lo podemos decir, todas las personas que lo demandan y están sobrando espacios en los refugios, es angustioso para nosotros tener lugares y que no sean usados. Es complicado porque los lugares a veces son lejos, ¿no? No están cerca. Y tenemos una circulación, hay locomoción para llevarlos a los refugios. A las personas hay circuitos y las personas los esperan en plazas, en puntos fijos, esperan esta locomoción que los acerca a los refugios.
Justo le quería preguntar eso porque el fin de semana pasado se reunieron en la Plaza de los 33 y algunos de ellos estaban planteando que ellos están en el centro, su actividad la hacen en el centro, que muchas veces los refugios están en el Prado y que no pueden pagar un boleto para transportarse hacia allí. ¿Se puede mejorar ese mecanismo de acercamiento a esos lugares o de que no tengan que ir del centro al Prado?
Claro. Evidentemente no alcanzan los refugios en el centro para la demanda y a veces se tienen que alejar un poco. En los refugios hay lugares que son fijos, hay personas que ya tienen el cupo fijo. Lo que pasa es que si dejan de ir, pierden el cupo fijo, pierden esa estabilidad. Y a medida que nos vamos alejando en el mapa, también hay refugios que están con menos concentración de personas. Nosotros tenemos estos dos circuitos de ómnibus que están funcionando actualmente y se van a agregar otros dos más para ofrecer esta posibilidad. Uh-huh. Y, por ejemplo, el que está más lejos, a la mañana siguiente ofrece el boleto para que regresen a los lugares donde tienen esas referencias, que hacen trabajo, que hacen ferias, que cuidan coches. Entonces vuelven con boleto que se les da el boleto, no el dinero, sino el boleto.
¿Usted se ha reunido con, por ejemplo, el colectivo Ni Todo Está Perdido, que hace años que trabaja con las personas? Ellos hablan de la necesidad de intercambiar, de trabajar en conjunto, ¿no? En la temática, ¿no? ¿Cómo viene ese diálogo con estos colectivos que se han formado, ¿no?
Sí, es un diálogo frecuente. Tenemos reuniones en las que participan ellos, participan los que trabajan en los refugios y participamos nosotros. Tenemos proyectos concretos mano a mano que se va perfeccionando las alternativas, tanto de vivienda, tanto de trabajo. El sistema nuestro atiende a más de 5.000 personas y más de 1.000 son adultos, mujeres o varones que tienen niños a cargo. Esos tienen lugar seguro en hoteles y en organizaciones donde tienen un espacio para esa persona que está con niños, niñas o adolescentes. Después hay otro de más de 1.000 que atendemos a personas que están con enfermedades, que necesitan cuidados especiales o mayores de 65 años. Y esos tienen centros también estables con la asistencia, con el apoyo, con toda la alimentación, con toda la higiene, con enfermería, con educadores. Y después tenemos los otros refugios que se dividen en los refugios nocturnos, que allí también está la cena, está el desayuno, está la ducha, y los refugios de 24 horas.
Lima, hay algunas personas que reclaman hacinamiento en algunas casas y que no están en condiciones tampoco, por ejemplo, con el servicio eléctrico. Usted ha hecho recorridas a lo largo de estos lugares. ¿Cuál es el panorama que se encontró allí?
Sí, tenemos esa complejidad. El hacinamiento lo estamos tratando de deshacinar. Estamos abriendo refugios nuevos todos los días. Todos los días estamos haciendo nuevos lugares para que esto se descomprima y que sea un lugar acogedor para la gente que se acerca. Son las casas que conseguimos, también tienen sus complejidades, es difícil, hay problema con el agua, problema con la luz, y bueno, se trata de arreglar eso y a veces hay que cambiarlos de casa porque la casa ya no resiste lo que implica tener un número de más de 25 personas allí.
¿Y eso no hace que otros lugares se aglomeren más?
Lo que pasa es que estamos abriendo. Felizmente estamos pudiendo abrir nuevos refugios todos los días.
Hace unos días entrevistamos al director de Protección Social aquí en 970 Noticias y lo consultamos por el tema de Canelones, por algunas denuncias que nos había hecho la intendenta interina, sobre todo en Las Piedras, estaba bastante complejo el tema. Y además el vínculo que hay con los comerciantes y con los vecinos, que muchas veces es complejo, ¿no?, con las personas que están en calle. Gerardo nos hablaba de que Canelones está montevideanizándose de alguna manera con la problemática y que además Maldonado podría también llegar a ese lugar. ¿Cómo está viendo esta situación y este vínculo, ¿no?, esta relación de convivencia que tiene que haber entre las personas en situación de calle, los vecinos y los comerciantes, ¿no?, para que sea que todos puedan vivir en paz y no se generen los problemas que muchas veces han dado, sobre todo en Canelones, os hablaba la intendenta, y específicamente en Las Piedras?
Nosotros nos reunimos con los vecinos, con los comerciantes, con las embajadas que están en distintos lugares ubicados y que están conviviendo con esta problemática para estudiar soluciones, para ampliar las miradas de cada uno. Y se generan situaciones y nosotros hay uno de los problemas, por ejemplo, es que a la hora de la entrada a los refugios se amontonan personas allí. Entonces ahora nosotros generamos estos puerta abierta que están abiertos más temprano a partir de las 6 de la tarde y que la persona sale del puerta abierta ya con el cupo para evitar esto que se genera en la vereda de que hay personas que están esperando que se les asigne el cupo, los que no van todos los días y se les asigna el cupo en el momento que tiene que ahí hay una espera que a veces es tediosa. Entonces para evitar esto generamos estos puerta abierta, que también ofrecen una merienda, también ofrecen una ducha y se ofrecen talleres allí de formación.
Eso justamente le iba a preguntar, porque siempre estamos hablando de la atención, de los refugios y de las personas que puedan tener una cama, que se puedan bañar, que puedan comer. Pero también hay otros que quieren salir un poco de este tema y qué Mides, qué es lo que el Mides puede ofrecer para que puedan estudiar y trabajar, ¿no?, para superar y salir de este tema o para dar el ejemplo, como usted señalaba al comienzo de la entrevista, para ir a hablar con otros, para decirle, bueno, hay una posibilidad, hay una luz en el camino.
Sabés que hay todo un camino realizado con la UTU, con la vocación que tiene la UTU y tan capaz de ser flexible. Y nosotros tenemos personas en los refugios que están yendo a estudiar a UTU y se les busca el refugio que sea cerca de su UTU. Y esto se va fortaleciendo día a día. Tenemos la nómina de las personas que estudian y que están en refugios y se les da prioridad. Además, en los puertas abiertas hay talleres en los que se los vincula y se los revincula con sus propuestas educativas, ya sea para que terminen primaria o también ciclo básico. Tenemos personas en calle que nos piden un lugar para estudiar, un lugar tranquilo, porque en el refugio no se pueden concentrar. Y hay vecinos que ya posibilitaron espacios para que unas horas las personas puedan ir a estudiar allí.
Siento una visión optimista y me parece muy positiva porque usted está en un lugar donde hay que tener esa visión ante todas las complejidades y las dificultades, ¿no? Y también están los problemas, el tema de la drogadicción y sobre todo el tema de la salud mental que ha crecido tanto en Uruguay. ¿Cómo se afronta el Mides con la organización, con los demás organismos del Estado y con la sociedad, ¿no? Pues son problemas complejos que pasan desde la familia hasta lo que puede hacer el Estado, ¿no? ¿Cómo enfocamos este punto clave?
Claro, hay una división de salud mental, hay internación directamente en el Mides, hay personas que hacen cola para internarse en lugares, gente que está en calle con situación de droga, que hacen cola y un par de días a la semana, que ya saben, y que van a internarse y hacen sus procesos. Ahí nosotros tenemos lugares para rehabilitación para los que las personas van. Y todo el aspecto de salud mental que está totalmente cruzado por esto, nosotros trabajamos con ellos. Es una división que trabaja permanentemente y que termina cruzándose con personas que están en distintos momentos de todo el proceso del consumo.
Lima, por último, le invitamos a jugar al Cara o Cruz. Es un juego, le vamos a dar dos opciones, algunas son tres capaz, y usted tiene que elegir una entre las dos. Tiene un comodín además también en caso que no quiera responder alguna. Andrés, adelante.
¿Magíster o educadora popular?
Educadora popular.
¿Ministerio de Justicia o dejar todo como está?
Ministerio de Justicia.
¿Cuál posgrado valora más? ¿El de educación con énfasis en dificultades de aprendizaje del lenguaje o el de comunicación para el trabajo pastoral?
Con énfasis en dificultades.
¿Cuál frase la identifica más? ¿Hay que salir de la lógica del castigo en las cárceles o hay que introducir el capitalismo en las cárceles?
Hay que salir de la lógica del castigo.
¿Legalización de todas las drogas o mayor esperanza en el narcotráfico?
Comodín.
¿Directora del MIDES o trabajadora voluntaria?
Trabajadora voluntaria.
¿Pena de muerte o cadena perpetua revisable?
No, esto no lo puedo contestar.
Le damos dos comodines.
Le dejamos abierta para la próxima.
Sí.
Bien, Carla Lima, ¿podría, por último, para nuevamente reiterar las vías de comunicación para alertar sobre las personas que están en situación de calle o duermen en la calle?
Sí, es el 0800-8798. A veces se quejan de que preguntan mucho, pero es porque...
Sí, yo
es porque
fui uno de los que se quejó.
Que pero a veces es porque nos interesa mucho, ¿no? Porque después nosotros vamos y la persona ya no está. Entonces nos interesa saber más para... tenemos un sistema en el que tenemos información de por dónde están circulando, qué es lo que están haciendo, si tienen cosas, si tienen mascotas. Para nosotros es importante eso. Disculpen si se pregunta demasiado. Es nuestro interés.